ni que pienses que soy una persona insensible a la realidad de todos los sectores, ¿verdad? Pero yo estimo que la ley, el tema de las trabajadoras domésticas, que establece el 100% del salario mínimo para las trabajadoras de este sector, creo yo, así como veo, va a generar una reacción en cadena negativa más que positiva. Es mi pensamiento, ¿verdad? Por la realidad, o sea, hay un pensamiento, hay, creo que una construcción mental que es errada, que dice senador Riera, que solamente los millonarios o los supermillonarios o los superpolíticos o la gente de poder tiene trabajadores domésticos, pero la clase media es la que más ocupa a trabajadores domésticos. En la clase media hay mucha gente que gana hasta dos, tres salarios mínimos, pero hasta ahí, y no va a tener plata para pagarle un salario mínimo a la trabajadora doméstica que está en su casa. Esa es una realidad que se va a presentar. Se aborda ese tipo de problemáticas. ¿Qué vale tu pensamiento, senador?
Sí, efectivamente, Héctor. Te anticipo que no tengo ningún pensamiento negativo con respecto a tu persona, al contrario. Uh-huh. Tengo un pensamiento positivo porque no conozco ni un periodista millonario, así que si te aferras a esta vocación es porque realmente te gusta, y salvo que seas dueño de tu propio medio, ¿verdad? Uh-huh. Que no es, creo que, tu caso. Anda, no sé a qué hora descansas, pero todo el día estás en algún lado, en alguna radio, en alguna tele. Dejando de lado ese comentario personal, sí evaluamos, ¿verdad? Cuando uno toma una decisión, normalmente siempre pesa pro y en contra, ¿verdad? Uh-huh. Las ventajas y las desventajas. Y en mi decisión hubo claramente una cuestión de justicia social,
claro.
Una cuestión de derechos conquistados, o sea, porque nosotros no tenemos capacidad de pagarles lo que merecen, ellas están condenadas a pagar menos. Y yo tengo una visión optimista, yo quiero que la clase media pueda pagarle un salario mínimo, para eso tengo que mejorar todo económicamente, o sea, nivelar para arriba ya eso puede ver.
Sí.
De hecho, que cuando evalué mi posición dije, bueno, esto puede generar más desempleo o puede generar más informalidad, porque entre la necesidad de trabajar de una empleada y la poca posibilidad de pago de un posible patrón que gana poco, a lo mejor hacen un acuerdo no escrito y te dicen, bueno, yo firmame un recibo por el total, porque si me cae un inspector tengo problemas, porque yo aparte ya te pago el IPS, aparte cuando hago el mercado también traigo para vos, y aparte le cuidamos a tu hijo y le pagamos una parte de la cuota del colegio, o le compramos lápices como la mayoría de nosotros, ¿verdad?
Sí.
Pero yo aspiro a que el Paraguay, que es un país rico, muy mal administrado, tenga las condiciones para que todos los que deseen puedan tener un apoyo doméstico, cosa que va a ir terminando las parejas. Jóvenes, por ejemplo, ya normalmente comparten las tareas de limpiar los platos, de cocinar, los fines de semana ya es difícil. Yo veo que el mundo va cambiando, nuestra sociedad no va a ser la excepción, pero me era indefendible que ganen menos de lo que tienen quienes cuidan lo que más queremos. O sea, yo tengo empleadas en casa hace muchos años, lo mismo sucede en la estancia, en el campo. Y yo me pregunto qué hubiese sido mi hijo si mientras yo estaba recorriendo en campaña, o mientras yo no estoy, o mi señora está trabajando, ellos no lo hubiesen cuidado, ¿verdad? Ellos cocinan lo que ellos comen, ¿verdad? Ellos tienen a su alcance todo lo que no pueden tener, ven con sus ojos autos que no pueden comprar, se separan de sus seres queridos para estar con los nuestros, y eso tiene un costo, no es un costo, digamos, financiero, monetario, pero un costo económico, un costo social que pagan. Entonces me parece justo que hagamos el esfuerzo de repartir mejor la torta. Y estamos hablando de más de 200.000 personas mal calculadas, que es, o 200.000 familias, si querés. Es un subregistro, ¿verdad?
Sí.
Y yo no creo que esas madres solteras, preferentemente, que a veces tienen uno o dos hijos, puedan vivir dignamente con 1.000.000 de guaraníes, ¿verdad? Eso es sobrevivir. No le da para comprarse ni siquiera un lote, no le da para arreglar su casita. Muchas veces le ofrecen lugares para ir a ocupar terrenos, o buscan planes sociales de otro estilo, ¿no? Y la mejor manera de generar, de combatir la pobreza, es generando empleo formal dentro del marco de la ley. Por esa razón yo dije, bueno, yo sé que esto puede tener un impacto, yo sé que a lo mejor quien tiene dos se pueda desprender de una, o quien no tiene una no le da cuero, va a pagar, o a lo mejor establece un sistema con retiro pero tampoco no me daba el estómago para decir, bueno, yo te pago tanto y el 30% te voy a pagar en especie, ¿verdad? O sea, donde come uno ni comen dos, ¿verdad? Y cuando uno se va al mercado o al súper, compra para todos, comen todos, ¿verdad? Y todos hemos ayudado en casos excepcionales, accidentes, problemas, o algún apoyo para que el hijo se compre una moto o para que arregle su casa. Pero todo eso depende de la voluntad del patrón o propietario. Y a mí me parece que las conquistas se dan en leyes. Después vamos a ver cómo hacemos para cumplirlas, o quedará a cargo del Estado o de cada ciudadano cumplir la ley, que es nuestra obligación, ¿verdad?
Uh-huh. Pero, bueno, es en el ideal que todos ganemos más, pero yo lo que digo, esa persona, a ver, vos me diste el ejemplo, senador Riera, e insisto en esto, que yo soy un defensor de las causas sociales como loco, pero trato de ser un poco lógico en esto, y sabes el daño que causó una ley general como la modificación del artículo 249 del Código Procesal Penal, que establece que todos los hechos que son considerados crímenes para adentro, y esto genera que hoy día el 80% de los internos del sistema penitenciario estén en prisión preventiva, el 80%. 80%. Esto va a generar, como vos decías, la persona que tiene dos se va a deshacer de una. Esa una es una persona desempleada. La persona que tal vez esté pensando en contratar no va a contratar. Ese es un espacio de trabajo que no se va a poder ocupar. ¿Te das cuenta de esa? Como vos decías, esto puede generar también cuestiones negativas, ¿verdad?
Sí, o te puede empujar para arriba, decir, bueno, vamos a tener que trabajar padre y madre si queremos tener una empleada que nos cuide los hijos con responsabilidad, o va a exigir mayor formación en las empleadas, que muchas veces por razones que escapan a ellas vienen con poca formación del Paraguay profundo. Uh-huh. Pero te repito, yo por una cuestión de justicia social, para cortar distancias entre los que tenemos la posibilidad de contratar a alguien y los que no tienen, me parecía justo un reclamo. Yo recibía muchas de ellas esta semana, probablemente me sensibilicé. Naturalmente me vino a la mente la gente que cuida a mi hijo hace muchos años. Y 300 o 400 mil guaraníes ya no hay diferencia. Yo también ya tenía un trato especial con ellas que estaba por encima de lo que establecía la ley anterior, y me parece que este es un paso justo. Entiendo las circunstancias, lo que están en el medio, ¿verdad? Los que
claro, van a tener que estamos yo me estoy refiriendo, mi querido senador Riera, a la clase media. La clase media es la que más impuestos pagan, vos sabés. La clase media es la que más genera movimientos económicos, es la clase media. ¿Quiénes somos la clase media? Los que ganamos 10, 12 millones de guaraníes como máximo a reventar, ya es mucho. El clase media es un promedio de 4, 5 millones.
Creo que uno de los economistas hace poco hizo por primera vez, yo escuché una clasificación y creo que está en lo cierto. Creo que habla de 5 o 6 salarios mínimos en la clase media. Y si ganás 10, te queda con 8 y con 2 le pagaba a quien te cuida a los hijos. Te digo, si pensás en número, es práctico y pragmático, como decía. Si pensás en el valor humano y de lo que te cuida y lo que está a su cargo y el trabajo que hace mientras vos llegas rentado a tu casa y de repente te sacas los zapatos y prender la tele para ver un partido y te dio un tener helado, esa persona a la que a veces, en la que a veces nos reparamos, que te cuidó los hijos todos los días y que después te prepara una sopita caliente para que vos puedas llegar a descansar y dormir tranquilo, y que lava tu ropa, y que mientras cuida a tu hijo no ve lo suyo. Esa es la parte que a mí me es difícil cuantificar en plata. Ahí es donde yo quiero que las familias de clase media que hacen el esfuerzo, igual que esa señora, entiendan que todos tenemos que remar juntos, ¿verdad? O sea, a lo mejor la decisión es al revés. Bueno, tengo que ganar un poquitito más para pagarle a Doña Elodia.
Pero ¿cómo ganar un poquitito más, mi querido senador, con todo el respeto que vos sabés que te tengo, cómo ganar un poquito más si el comercio está parado? ¿Cómo ganas un poquito más si los impuestos están subiendo? ¿Cómo ganas un poquito más cuando vos sabés que los servicios están subiendo? Vos sabés que es inviable en economía eso. A mí me preocupa que esta ley general genere un efecto en cascada negativo y que genere mano de obra desempleada, que para más es mano de obra que no está calificada. O sea, yo no digo que sea descalificante lavar la ropa, cocinar, es tremendamente pesado, pero en la estructuración jurídica va a generar que gente que consiguió ese espacio de trabajo ya no lo tenga y que no pueda conseguir otro espacio de trabajo, o peor, como decís, gente que va a estar en negro y que es peor todavía. Porque gente, o sea, con todo el respeto, estoy bailando con la más fea, porque estoy tratando de... Porque yo había advertido cuando se aprobó esta ley general del tema de la modificación del artículo 249 del Código Procesal Penal que iba a traer un verdadero desastre, porque con ese tema era la panacea para solucionar la cuestión de la violencia intrafamiliar. ¿Te acordás? Era por eso que modifica, ¿verdad? Estoy hablando de un abogado respetado como vos, ¿verdad? Pero vos sabés que eso generó ahora que... porque vos le hablás mal a tu señora te demanda y vos ya estás adentro.
Ahí sí saliendo del tema, vos que estás metido en el tema judicial siempre, explorá un poco cómo anda una ley que tendría que estar funcionando desde la tobillera electrónica, ¿verdad?
Ah, por ejemplo.
Y tendríamos que tener un montón de gente con tobillera afuera de Tacumbú, que es una gran universidad de delincuentes, salvo honrosas excepciones.
Sí.
Y monitoreado sin necesidad de tener un policía para que salte por la muralla de atrás, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero esa es una razón. Yo no entiendo todavía cómo no se implementó una ley que está aprobada con sistemas que funcionan en el mundo entero, sobre todo en este tema que estás hablando.
Y acá no se aprueba.
Para vaciar nuestras cárceles. Y vamos a gastar, leí la última vez, algo así como 45 millones de dólares de 4 cárceles más. Vamos a seguir encerrando gente, mezclando procesados con condenados, gastando una fortuna en mantener gente adentro sin posibilidad o con poca posibilidad de reinserción social. Pero ese es otro tema que sería bueno que tomen nota y que, como siempre estás en contacto con el tema judicial, averigüen en el Ministerio de Justicia qué pasó con la ley de la tobillera electrónica, que, bueno, hay gente conocida en los Estados Unidos, vemos la tele todos los días cómo se usa, te monitorean y cuando vos te acercas a la mujer violentada, suena en la comisaría, suena en la central y también le avisan al sistema especial.
Y se te cae como loco.
Se acerca a 500 metros. Oye, los teléfonos no tenemos GPS.
Totalmente.
Así que no creo yo. Pero volviendo a nuestro tema,
sí.
Todas las decisiones que se toman tienen un costo. Este tiene un costo que tiene que ver con el reconocimiento de una inequidad social a un sector eternamente postergado y que evidentemente puede generar cambios y generar algún despido, pero puede generar por otro lado un mejoramiento del nivel de vida de los que pueden. Entonces lo mejor, lo que va a pasar es que un sector no podrá mantener 2 o 3 empleadas domésticas, o tendrá que hacer con retiro, o será de acuerdo al monto que pueda, pero por otro lado ya tienen algo de qué aferrarse para luchar. Gente que ni siquiera tiene contrato.
Quiero que me puntualice lo siguiente. Esta ley tiene que ver con las trabajadoras domésticas sin retiro.
Claro.
¿Eh?
Sí, señor. Así es.
¿Y qué pasa con las trabajadoras domésticas que sí tienen retiro, que entran a las 8 de la mañana y salen a las 5 o 6 de la tarde? ¿Qué pasa con ellas?
Mira, sin ser un experto laboral, tendría que revisar cómo quedó el texto final de la ley, porque había una pequeña agravación. En el caso del retiro, el problema es, como decís vos, a lo mejor gasta toda su plata, salvo que viva cerca, en pasaje, ¿verdad? Que tampoco es barato, ¿verdad? Entonces, al final, vos decís, bueno, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es apuntar hacia arriba, o sea, exigir que el sector privado, que ya paga sus impuestos, como vos decís, los servicios caros, bueno, entonces que pelee por tener la posibilidad, si quiere seguir gozando el servicio doméstico, de un pago justo y razonable a un trabajo bastante duro e ingrato, ¿verdad? Hay familias muy numerosas,
sí,
que pueden tener solamente uno. Habrá probablemente gente que en los edificios compartan el costo y paguen a una persona que haga más trabajo por el mismo precio. No sé. Pero aparte está en la Constitución, ¿verdad? Igual remuneración, igual trabajo. Sin entrar en la cuestión, yo quiero entrar más bien en la cuestión social, que es un tema que a todos nos va a golpear un poco. Algunos más, otros menos, ¿verdad? La gente cree que cuando uno gana más tiene menos problemas, pero a veces es proporcional, ¿verdad? A la gente que tiene pocas posibilidades, la gente no le plantea problemas. Pero acá donde yo estoy, por ejemplo, que recibo a todo el mundo, no hace falta que yo te diga que vivo consiguiendo cacón, remedio, sí, marcapaso, pierna ortopédica, canoa, acompañamiento, combustible, ambulancia, cualquier cosa, lo que venga, o canalizo a través de la institución para que como corresponde, o hay veces que la inversión que más nos cuesta evitar es giroctivo, ¿verdad? Que hace llegar a cualquier parte cualquier cosa en cualquier momento, y por una cuestión de sensibilidad, no de prebenda, porque no estamos ni en época de elecciones, uno tiende a ayudar, pero tiene que ponerle un tope, o si no, también no hay pozo que aguante, ¿verdad?
También, por último,
para... es un tema delicado, es un tema delicado esto.
Pero ahora me doy cuenta que esta ley habla que se tiene que pagar el salario mínimo legal vigente a la trabajadora doméstica sin retiro.
Sí.
Y la trabajadora doméstica con retiro, que te entra a las 8 y te trabaja hasta las 8, 12 horas, su situación contractual, procesal, laboral, ¿no ha sido modificada o también ha sido modificada? Son dos categorías, entonces.
Son dos categorías. Tengo que leer esto, no quiero mentirte porque vos no te... los archivos. Pero puedo decirte que el criterio era ratificarse una versión que ya venía de, creo que de diputados. Uh-huh. Entonces hay poca posibilidad de modificar. Entonces la votación fue en bloque, ¿verdad? Entiendo. Tengo que ver cómo quedó la reacción final.
Perfecto. Senador, el placer de hablar contigo. Como siempre, estás invitado para venir estos días acá. Vamos a hablar un poco mano a mano estos días acá en los estudios de la radio, ¿te parece?
¿Cómo no? A la hora, en esto, cuando quieran.
Un abrazo grande. El senador, gracias, Enrique Herrera. Ahora sí, vamos a la pausa otra vez.